Zombie Lover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis.
Estás a punto de adentrarte en el universo de
Todo de Zombie.
Somos David y Gema, embajadores del género zombie, y nuestra misión es clara: dar vida al género zombie a través de nuestro proyecto en español.
Gracias a nuestra comunidad de Zombie Lovers, estamos forjando la biblioteca Z más grande de películas, series, libros y cortos, todo disponible en tododezombie.com. Y no deberías perderte nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás interactuar con más zombie lovers como tú.
Embárcate en nuestro podcast quincenal, donde las entrevistas se entrelazan con especiales monotemáticos, garantizando un apocalipsis de entretenimiento único. También nos encontrarás en todas las redes sociales y plataformas de podcast, incluso YouTube.
Prepárate para disfrutarlo, porque este es el apocalipsis zombie que estabas esperando.
Saludos, Zombie Lover. Sumérgete en un nuevo episodio de la quinta temporada.
Yo acabo de estudiar film y yo había filmado esta película que se llama Zombies de Plastilina o Zombies de Arcilla. Y él hizo algo y me lo mostró y yo pensé, ah, sí, lo que pasa es que si tú cuentas con un montón de dinero, a veces tu habilidad a crear algo muy creativo es bajo. Pero si tú cuentas con poco dinero, tu creatividad...
Zombie Lover, hoy hablaremos de una película muy loca. Ya os avisamos de qué película vamos a hablar hoy. Podéis ver el tráiler de la película, la podéis ver en las notas del episodio o buscar su nombre en Google, como no. Vamos a hablar de Clay Zombies, o en castellano, Zombies de Arcilla.
Y para hablar de ella, tenemos aquí al villano de la película, el más cruel y despiadado, Gabriel Kirk. Muy buenas, Gabriel, bienvenido.
Encantado, gracias por invitarme.
Bienvenido al podcast de Todo de Zombie, Gabriel. Oye, teníamos mucha ganas de hablar contigo. Ya hacía tiempo que habíamos hablado, vimos vuestra película, vimos el tráiler, vimos teaser y bueno, tenemos que hablar de esta película que es muy gamberra, como decimos aquí en español, Gabriel, es muy gamberra y tenemos muchas ganas de hablar contigo de todas las cosas que tenemos aquí apuntadas un poco y veremos a ver qué decida la película de hablar de ella.
Sí, claro, sí, otra vez gracias por invitarme a su show aquí mismo. Pero sí, para todos los oyentes ahí, espero que a todos me puedan escuchar y entender perfectamente bien. Espero que no hable como cavernícola. Pero sí, soy nacido y criado aquí mismo en Estados Unidos. Español no es mi primer idioma, yo tenía que aprender como los demás en la preparatoria y ya por muchos años he tenido el placer a hablar castellano con mucha gente inmigrante aquí en Estados Unidos. Pero sí, en primer lugar, sí, esto fue una película como que fue demasiado divertido para producir esta película. Obviamente somos personas de bajos recursos, no somos de primera en Hollywood, pero lo que pasa es que yo vengo de un estado, porque hay 50 estados aquí mismo en Norteamérica, pero lo que pasa es que en mi estado es un estado chiquitito, como es el tamaño de un corazón. Le llamamos el corazón de Norteamérica, pero es Ohio. Es algo casi el mismo tamaño de Guatemala, si ustedes saben qué tan grande es Guatemala. Pero lo que pasa es que aquí mismo tenemos muchos fanáticos de las películas, pero no contamos con los recursos como los actores ahí en Hollywood, los productores de primera. Así que no tenemos más remedio que financiar la película de cuenta propia. Pero sí, esto fue demasiado divertido. En primer lugar, yo empecé como actuación de teatro, como la mayoría, ¿no? Me imagino que la mayoría de los actores empiezan así. Pero yo empecé a actuar cuando era adolescente y lo hice por muchos años, pero realmente lo había dejado atrás porque todo el mundo te dice, Gabriel, no puedes pensar en las nubes, tienes que conseguir un trabajo de verdad, ¿no? No puedes pasar todo tu tiempo actuando en el teatro. Pues, ni modo, esto tenía sentido, pero... pasaron muchos años pero yo sentía como este agujero en mi corazón, ¿no? Es que como un artista necesita expresarse, no puede estar callado, ¿no? Así que yo tuve a bien agarrar unas clases de actuación. A medida de todo eso, un amigo mío de la preparatoria, es decir, aquí en inglés se llama high school, él se comunicó a mí a través de Facebook un día, como en 2016, 17, no nos habíamos visto por muchos años. Y pues no soy viejito, no, solo tengo, ahora tengo 38, no soy viejito, pero tampoco soy gallina de primavera, ¿no? Pero es que él se comunicó a mí por Facebook y me dijo, Gabriel, hace un buen tiempito, no nos hemos visto y he escuchado que eres actor. Pues algo así, soy medio actor, no gano mis frijoles así, ¿no? Tengo que trabajar un trabajo regular como los demás. Pero él me dijo, es que yo acabo de estudiar film y yo había filmado esta película que se llama Zombies de Plastilina o Zombies de Arcilla,
sí,
Clay Zombies. Y él hizo algo y me lo mostró y yo pensé, sí, qué chido. Oh, bueno, sí, qué emoción, ¿no? Yo pensé, ok, sí, esto es algo divertido. Y me dijo, pues Gabriel, me gustaría hacer una serie o algo así, una serie o tal vez algún día una película de verdad. Y le dije, pues estoy dispuesto, estoy a tus órdenes, ¿no? Pero él empezó así y él nos había filmado un par de veces y me dijo, Gabriel, yo creo que eres perfecto para el villano. Y yo digo, sí, traigo cara de villano, me imagino, ¿no? Sí, solo me mido 1.77 metros, no soy bien grandote, solo peso como 70, 75, no sé bien el sistema métrico, creo que es como 70 o 75 kilos.
¿Sí?
No soy bien grande, pero en mi agencia de actuación, la señora que era la propietaria, ella me dijo, Gabriel, no debes pensar en lo físico para personificar a un villano. Un villano puede ser es un villano de corazón,
¿no? Ajá.
Y puedes expresar la fuerza de un villano con tus movimientos, con tu cara, la cara que pones, ¿no? Y yo pensé en eso. Y había estudiado y yo no sabía exactamente cómo personificar a esa persona. Pero lo que pasa es que mi amigo, él es el director, el creador, el productor, Jake Jolly. Y de hecho, párrafo aparte, él ha sido entrevistado muchísimas veces acerca de su película. Él es uno de mis mejores amigos. Pero lo que pasa es que él es un fanático de las películas de bajos recursos. En inglés se llaman B-movies. B-movies, de segunda clase, de los años 80. Él es un fanático de estas películas. Y a él le encanta la comedia de doble sentido,
¿sí?
O puns en inglés. Le encanta. Ahora, la cultura en Estados Unidos ha cambiado bastante en los como últimos 20 años. Si alguien dice algún chiste o broma de algo con doble sentido, a veces la gente te mira de reojo como si fueras algo muy hortero, ¿no? esto no me gusta este tipo de chiste, pero a él le encanta. Y él hizo una película repleta de comedia de doble sentido. Hasta los mismos nombres y apellidos de los de las personas. Sí, los personajes en el film, en la película. Y a él le encanta eso. Y sí que él quería hacer como a él le encantan los zombies. Le encantan los zombies. A mí también. Pero él es uno de los más como más pegados a los zombies.
Ajá.
Y él ha visto casi, si no estoy equivocado, creo que él ha visto casi cada película, por lo menos en inglés o coreano, de las películas de zombies. Y él quería hacer una película de zombies. Pero lo que pasa es que él me dijo que le faltaba los fondos para hacer el maquillaje.
Ajá.
El maquillaje para los actores. Pero al mismo tiempo, se le ocurrió buena idea hacer como algún tipo de animación de plastilina.
Ahí está.
Porque en Estados Unidos, en los años 80, antes de los los gráficos de computarizados, esto era como la única forma de tener algún tipo de animación.
Sí, con plastilina. Y aún se sigue haciendo alguna que otra película, Gabriel. Aún todavía sigue saliendo alguna que otra película de plastilina. Sigue habiendo por ahí, sí, que se suele explicar la del perro este famoso que está con las gallinas y demás, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama la película esta, que sigue habiendo, que creo que van varias películas que te han hecho, por ejemplo.
La de Kitchen, creo que también, la de las gallinas.
Sí, ¿no? También igual, sí, por ejemplo, igual que esa que vimos hace poquito.
Hostia, claro, sí, hay montones de este tipo de película. Pero hoy en día casi ha caído en desuso.
Sí.
Casi a nadie se le ocurre usar este tipo de animación, a menos que sea de forma chistosa, ¿no? O graciosa. Y a él le parece muy graciosa también, pero él estudió la forma de hacer este tipo de animación de arcilla, y él estudió y lo perfeccionó, pues no al tal grado como Ray Harryhausen o alguien como él, pero él lo estudió y él diseñó los zombies verdosos, y le pareció como bien chistoso.
Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña sinopsis, vamos a leer para la gente que la está escuchando, ¿vale? Ya
sí.
Anticipamos aquí al oyente que está escuchando, ¿no? Al zombie que está escuchando esto, que es muy loca la película, como ha dicho, de bajo presupuesto, ¿no? Serie B que decías antes, también para que, oye, que entiendan que no vayan a esperar aquí, lo dices tú, una película de Hollywood, ¿no? De alto presupuesto y grandes efectos especiales que decías. No tiene que ver nada, es una película también, creo que el término que se utiliza es campy. Creo que es también campy, ¿no? Movie campy, ¿no? Creo que es también campy movie, ¿no? En inglés también se utiliza el nombre también, ¿no? Y la sinopsis es la siguiente, tenemos aquí apuntado. Un doctor intenta revelar al mundo que un malvado científico ha creado una arcilla o plastilina, ¿no? Que hay también un poco de traducción ahí, o plastilina, con la capacidad de convertir a quienes la tocan en zombies de plastilina o arcilla.
De arcilla.
Esto desencadena un apocalipsis zombie de zombies de arcilla. Un grupo de supervivientes tratarán de revelar la verdad sobre quién fue el responsable del apocalipsis. Entonces, esta es la base de toda la historia de, como decía, de Jake, ¿no? Del hombre de Jake, que es el director y guionista, que tuvo en mente esta idea. Y empezó, si no nos equivocamos, Gabriel, primero hicisteis un corto antes de hacer la película. Llegasteis a hacer pequeño un corto anterior, ¿no? Me parece, por lo que hemos mirado, hicisteis primero un cortometraje, ¿puede ser?
Él hizo dos cortometrajes.
¿Dos?
Dos. Uno, y de hecho, si alguien está interesado, puede acceder al disco Blu-ray, el disco compacto allí a su sitio de la red. Pero sí, y esto tiene todas las extras. De todo lo que se puede ver en el disco, inclusive el primer cortometraje. Yo no me aparezco en el primer cortometraje, pero en el segundo sí, porque su idea original era hacer algún tipo de serie en el YouTube o algo así. Sí, esto era su idea original, pero lo que pasa es que más tarde, como creo que a principios de 2019, a él se le ocurrió hacer un largometraje. Y esto es lo que él quería hacer, y él escribió un guión y nos lo presentó a todos los actores. Y él empezó a grabar la película. Y él iba a terminar en el año 2020, pero como sorpresa, se desencadenó una pandemia mundial. Y obviamente todo esto desbarató todo. Teníamos que dejar de filmar la película. Claro. Y él no sabía qué hacer. Obviamente tenemos que esperar hasta que él tomara una decisión. Pero lo que pasa es que él pensó, esto le afectó como gravemente. Jake Jolly, el guionista y el productor, director, él estaba platicando con sí mismo, él se preguntó a sí mismo, pues es posible que todos muramos, ¿no? En esta pandemia. Y así que solo vives una vez, por lo menos en esta tierra. Y así que él pensó contratar a una actriz famosa. Pues por lo menos anteriormente ella era bien conocida en Estados Unidos. Diane Franklin,
sí,
se llama. Y ella había, actuado en varias películas. De hecho, películas de primera también. No todos son B-movies, pero de, sí.
Y con Keanu Reeves y todo, Gabriel, que hemos estado ahí cotillando a Diane Franklin. Y con Keanu Reeves y todo actuado.
Sí.
Y el chico este jovencito, que no me acuerdo cómo era, que también fue muy conocido en los 80, lo tenemos por aquí apuntado, en la película que aquí en español se llamó Más vale muerto, ¿no? En español, que era Better of Death en inglés. Y aquí ya estuvo con, ¿cómo se llama? Con John Cusack, ¿no? Con John Cusack, que era súper conocido en los 80, hacía un montón de películas de adolescente. Este chico estaba en todos lados y ella estaba aquí justo en esta película. Dices tú, era una actriz que en los 80, 90 fue bastante top y salía un montón de sitios.
Exacto, exacto, David. Y también, yo, gracias a Dios, yo tenía la oportunidad de conocerla en persona.
Ah,
y
amigo.
Es que en inglés tenemos un refrán, yo soy fanático de los refranes, en inglés decimos, no debes conocerlos a tus héroes, porque a veces tus héroes no son como habías creído, ¿no? pero ella es una mujer muy linda y tanto por dentro como por fuera. Y ella era muy simpática, muy amigable, muy, ella era una persona... que sí, nos cae bien a todos. Y es que y ella se acordó en hacer esta película. No sé cómo lo hizo, porque no somos personas conocidas, ¿no? Es que somos completamente desconocidos. Pero Jake Gyllenhaal, de una forma u otra,
la convenció.
Logró encontrar su correo electrónico. Y le mandó un mensaje y ella leyó el mensaje y él dijo que sí, que iba a actuar en su película. Y ella se acordó en hacerlo. No sé cuánto le costó, pero sí, no lo hizo gratis. Así que él tenía que pagar una cierta cantidad de dinero. Pero de todos modos, ella se acordó en hacer esta parte de la película. Ella personifica el... no sé cómo se dice en español, a la persona que toca discos.
Sí, DJ, ¿no?
DJ. Claro, sí. Igual, sí. Ella es la DJ y sí, esto fue fantástico. Y así que esto nos elevó la película un poco más.
Claro, más calidad.
Sí, más calidad. Sí, a veces tú tienes que comprar el nombre. Para, you know, una persona con nombre. Pero sí, a fin de cuentas, hicimos la película y él también encontró una banda musical que se llama Fire Tiger, o Tigre de Fuego.
Vamos a preguntar, justo lo teníamos aquí apuntado, Gabriel, sí. Porque sí que nos pareció, ¿no? Claro, cuando acaba la película, ahí hay un rollo ahí también, ¿no? Que sale ahí el grupo tocando música y aparecen
sí,
los actores,
se llaman,
hay un
videoclip
y hay, que estáis ahí todos ahí un poco además ahí divirtiendo más todavía, ¿no? Y era una cosa que os íbamos a preguntar, porque no sabíamos si era un grupo como tal que existía o era algo que hizo ahí Jake para crear un grupo de música o era un grupo real que ya existía y le conseguisteis también que sumara la producción de la película.
Sí, esto que yo sepa, si no estoy equivocado, esto vino después.
Ajá.
Como sí, después de filmar todo, él logró comunicarse a esta banda musical también y ellos filmaron el video musical con Diane Franklin ahí en Los Ángeles, California.
Qué bueno.
En un no sé cuál estudio ahí, pero ellos hicieron este video musical allí. Pero a fin de cuentas, y también ustedes no pueden dudar en preguntarme cualquier pregunta en específico,
sí.
En cualquier momento, pero a fin de cuentas es que yo tenía que personificar este villano y es que, ¿sabe que para un actor, estoy seguro que ustedes han escuchado esta misma cosa varias veces, pero para ser un villano es que a veces una persona tiene que convertirse en alguien completamente distinto, completamente diferente. Y yo pensé en como cuál es mi motivación, ¿no? ¿Cuál es mi motivación para ser este villano? Y él querría alguien como en inglés también decimos over the top o alguien extremo, como demasiado, muy extremo. Y él había... supuestamente Jake había tenido como algunos momentos muy, muy malos con jefes en el pasado, con sus jefes en otros trabajos, y es que él querría que yo personificara un jefe fatal, como fue muy, muy fatal, algo muy grosero. Así que esto era como mi motivación. Había pensado en como algunas como dibujos animados.
¿Sí?
Se dice en la actuación, se dice que uno nunca debe imitar a un dibujo animado para un personaje. Es como regla número uno, no debes hacerlo. Pero yo lo hice porque esto era precisamente lo que Jake quería. Todos los personajes no son como personas reales. Hay solo uno o dos personajes en la película que son como personas reales, no personas normales. Los demás son como versiones extremas de personas reales.
Caricatura, ¿no? Que también se dice, o personajes arquetipos y caricatura, ¿no? Esa es la palabra que buscabas ahí.
Exacto. Así que hasta mi persona es como una caricatura. Así que de vez en cuando estoy tratando de bromear como si mi personaje se creyera una persona, un buen tipo, ¿no? Y de repente se convierte en una fiera, ¿no? Y un matón, como que no tiene, que no tiene corazón, ¿no? Mi personaje le dispara con su rayo láser, ¿no? A una muchacha y la convierte en zombie. Sí.
Sí, ahí vamos a decir también para el zombie lover que está escuchando, ¿no?, sobre la película Clay Zombie, una cosa importante también que habéis conseguido, ahí mérito yo creo también de Jake, que ha conseguido que se pueda distribuir mucho la película, que también es muy difícil, Gabriel, que tú lo sabes también, muy difícil cuando es de bajo presupuesto conseguir que esa película se distribuya en muchas plataformas, ¿no? Y vosotros lo habéis conseguido con Clay Zombies, está en un montón de plataformas de forma abierta, para que la gente la pueda ver y disfrutar de ella.
Oh, sí, esto es la verdad. Es que así como, pues me imagino que es igual alrededor del mundo, pero aquí, especialmente aquí mismo en Estados Unidos, para un grupo de estadounidenses comunes y corrientes como nosotros, de bajos recursos, es bastante difícil. La mayoría de la gente que se ocupa de eso, sube sus videos en el YouTube y ya. Allí se acaba todo. Pero él es muy astuto. Mi amigo es muy astuto. Él había investigado todo porque él tenía que empezar de foja cero, ¿no? Él no contaba con ninguna educación en este sentido, pero él había investigado todo y él descubrió la forma de comunicarse con otras plataformas. Aquí hay plataformas de streaming. Aquí en Estados Unidos hay varias. Hay uno que se llama Tubi. Sí. Tubi es bastante común. No sé si está disponible en Europa, pero hay Apple TV, hay Plex, hay montones y montones. Y algunos tratan de cobrarte la mano para subir tu video. Hay algunos que son ángeles y otros que son puros estafadores que tratan de dejar, te van a dejar pelón, ¿no? Te van a quitar todo. Y es algo bien triste. Yo bromeo de eso, pero es algo bien triste porque muchos productores, muchos guionistas han perdido todo. Ellos pierden los derechos a sus propias creaciones. Oh. Y es como perder tu bebé para algunos hacedores de películas, pero él era muy él no iba a soltar su película sin quedarse con los derechos.
Muy bien, claro.
Esto era como su primer objetivo. Y es que, así que, pero hay algunas como Tubi ha sido muy bueno para con nosotros, pero sí, es verdad, David, es bien difícil subir una película, a veces como algunas como Netflix, Netflix y otros servicios de streaming de primera, no te van a permitir en su plataforma a menos que tengas una cierta calidad.
Te iba a preguntar una cosa más, Gabriel, ahí importante también para el Zombie Lover y demás, que esto hay que hablar con Jake, ¿eh? Ahí tú que tienes mucha mano con Jake, coméntaselo, ¿vale? Una de las cosas de la película, que es toda en inglés, como es normal, es en inglés, no está doblada, ¿correcto, verdad, Gabriel? Que yo sepa, no está doblada. No sé si hay algún país que la ha doblado. Hay versiones por ahí que hemos visto que salen en, pues no sé, que era ruso o algo por ahí.
Sí.
No sé, Gabriel, si te suena de que se haya doblado la película al ruso o parecido.
Sabe que Jake, yo había retomado esta misma pregunta con Jake y él me dijo que esto, lamentablemente esto es algo que él tiene que tomar en cuenta para la próxima. Porque la manera por la que él había filmado todo fue como a través de una forma, porque yo no soy técnico. Él me había explicado todo muy técnico y para mí todo era griego, ¿no? Pero él me había explicado que la manera por la que ellos habían grabado el audio no era apto para el doblaje.
Ah.
Pero él se dio cuenta después.
Claro.
¿No? Él se dio cuenta después y también para ajustar la música y otras cosas también es,
claro,
es bastante difícil.
Ahí entiendo, Gabriel, por lo que nosotros poquito sabemos de audio, que seguramente que la pista de audio, tanto de la grabación como de la música, finalmente utilizó la misma pista de audio, supongo algo así debe ser parecido, y no ha podido separar, cuando ha hecho la distribución, esa pista de las voces, separarla de la del audio,
de
efectos especiales, de la música más. Entiendo que ahí estará el problema, a lo mejor, de todo esto, a lo mejor de la película.
Sí, sí, puede ser. Es que, sí, y por eso, pero yo, pues, yo no voy a arruinar todo, no voy a arruinar nada, pero queremos hacer otra película. De hecho, no queremos dejar los ¿cómo se dice? Cabos
sin
solución. No queremos dejar cabos sueltos, ¿no? Queremos terminar esta historia.
Muy bien.
De hecho, es que habíamos continuado la historia un poco más. Este noviembre pasado, habíamos hecho un especial. Clayzamis Christmas.
Sí,
Clayzamis en la Navidad.
Sí.
Y es que cada historia necesita un especial de la Navidad, ¿no? Así que hicimos esto. Es un cortometraje. Creo que es menos de 20 minutos o alrededor de
20 minutos. 20 minutos, Gabriel, sí.
Alrededor de 20 minutos para continuar la película. Pero sí, él tiene miras para terminar la historia en otra película. Pero esta vez hemos aprendido nuestras lecciones y queremos hacer algún tipo de... ¿cómo se dice? Para tomar una colecta o algo así en alguna plataforma que tenemos disponible en la red para que los videntes ofrezcan pueden abonar dinero o algo
campaña
así.
Campaña de crowdfunding.
Crowdfunding en inglés, yes, exactly.
Tú lo pronuncias mucho mejor que yo, Gabriel.
Esto es precisamente lo que queremos hacer, el crowdfunding.
Qué buena idea.
Y a veces hay algunos que se desesperan porque ellos tienen buenas ideas, pero nadie quiere ofrecerles
claro.
dinero. Y se ponen bien tristes, ¿por qué no quieren darme dinero? Y hay otros que hacen películas y pues, a mi modo de pensar, hay algunas películas de chatarra, ¿no? que son puras mujeres en bikini gritando ahí en la playa y las acosan a monstruos. Y hay personas que abonan miles y miles de dólares para ver la misma película que se ha hecho varias veces. He visto esta misma película, ¿no? Es la misma película.
Sí.
No tienen ideas nuevas. Pero Jake es una persona con ideas nuevas todo el tiempo. Y él a veces se desespera y piensa, no sé si alguien me vaya a dar dinero por eso. Y yo le digo, ya has hecho una película. Y también para todos los videntes de este video, esto es lo primero. Si tú puedes hacer una película, puedes acabar una película, especialmente un largometraje de una hora y media, ¿no? Esto es el primer paso. Ya que has hecho una película, más personas van a abonar más dinero porque tú ya has realizado una película. Muchas personas nunca han filmado nada jamás y quieren hacer una película, empezar de foja cero y luego hacen una campaña de crowdfunding y dicen, pues, si tenemos preguntas, pues, ¿qué clase de cámara tienes? ¿Cuánto dinero necesitas para realizar tu película? Y dicen, oh, no cuento con experiencia alguna. Oh, nunca he hecho una película. Dame dinero, por favor. Esto nunca, pues...
No funciona bien, no funciona
bien.
Es más, hay muchísimos casos, justo que estabas comentando, nosotros que somos muy seguidores del género zombie, ¿no? Muchísimas películas que han recaudado dinero durante años, que han hecho cositas, que ves vídeos de producción y la película jamás, Gabriel, jamás se llega a publicar. ¿Por qué? Porque es la primera película, justo que decías tú, han ido con el dinero, han intentado hacerlo y no han sido capaces de llevarlo a cabo, aunque se habían comprometido y han cogido dinero para hacer producciones y ha pasado durante años y años, ¿eh?
Y lamentablemente esto nunca va a frenar. Y lamentablemente muchos de estos supuestos productores, entre comillas, se quedan con el dinero también. En algunas plataformas te lo permiten. Y pueden quedarse con el dinero, no van a devolverles el dinero a los a las personas que les dieron el dinero. Se quedan con todo y luego cierran las puertas y nunca se escucha nada más de ellos y se van, se esfuman. Pero es que sí, Clay Zambis no era así. Si no estoy equivocado, creo que costó alrededor de $13,000 estadounidenses. Es como más o menos equivalente en euros.
Sí, más o menos. 10.000, 11.000 euros, debe ser más o menos aproximadamente. Creo que más o menos es la aproximación. Es de bajo presupuesto, tal y como decías, Gabriel, al principio. Es de bajo presupuesto, como no, la película. Te iba a decir, Gabriel, esto digo de cara a Jake, ¿vale? Que ya que no va a hacer cambios ni va a poder hacer el doblaje de la película de Clay Zombies, por el zombie lover que quiera verla, actualmente la película está en versión original, en inglés, y los subtítulos solo en inglés, Gabriel. Entonces, desde aquí te digo, desde Todo de Zombie, y le ofrecemos la mano a Gabriel, que si quiere que le ayudemos a traducir la película, que nos ofrecemos a ayudarle a traducir esos subtítulos, ¿vale? Si es posible o si es viable esos subtítulos subirlos a la plataforma, que nosotros nos ofrecemos a ayudarle, ¿vale, Gabriel?
Yo creo que es completamente factible. Sí, es que porque yo ya le pregunté esto a Jake y él me dijo que está conforme. Porque yo también había, yo tengo experiencia con traducción un poco, y yo le ofrecí esta oportunidad. Y a veces él me dijo, pues sí, quiero, a ver, pero sí, es que yo digo que sí. Él estaría completamente dispuesto a asociarse con vosotros o con cualquiera persona. Si ustedes tienen la bondad hacerlo, sí, estamos a sus órdenes.
Genial, vale, pues hablaremos
yo te lo digo al respecto. Sí, sí, claro que sí. Estamos, y de hecho, para todos sus... para toda la gente de España, cualquier persona española que quisiera asociarse con nosotros, por favor, estamos dispuestos, porque lo que pasa es que ahora mismo, pues no voy a adentrarme en la política exterior de Estados Unidos ni nada.
Calla, no, mejor no meterse en ello, Gabriel, no, déjalo.
Es un lío. Pero he tratado, de mi parte, he tratado de conseguir actores hispanoparlantes. Y lo que pasa es que hay montones de personas que hablan español aquí mismo, pero hay muy pocas personas que tengan ganas de actuar y, en español. Y de hecho, yo he realizado un par de cortometrajes en español, aparte de como ser narrador ¿cómo se llama? Narrador de presentaciones como comerciales o promociones.
Voz en off, ¿no? Narrador, voz en off, ¿no?
Sí, narrador, actor de voz. Sí, he narrado varias cosas en español. Trato de dispersarme de hispano. No es tan fácil, pero lo que pasa es que me gustaría tener más actores, porque les digo a ustedes un secreto. Ohio pronto, dentro de como 10 años, se va a convertir en otro Hollywood. No como de primera, pero todo va cambiando y rápido, como sabrán. Ya no, las cosas han cambiado bastante. Y ahora los hacedores de películas en California, debido a los presupuestos allí, se dan cuenta que cuesta demasiado filmar una película en California. Cuesta la mano, cuesta demasiado, los impuestos, todo. Y se han dado cuenta que es más fácil filmar sus películas en otras zonas donde no cuesta tanto. En Ohio es bastante, colindamos, para la gente que quiera saber, colindamos con Canadá.
Ajá.
Y tenemos ciudades bien grandes con rascacielos y todo. Y a veces las películas que toman lugar en Nueva York, no toman lugar en Nueva York, toman lugar en una ciudad. Sí, toman lugar en Cleveland, como las películas de Avengers,
ajá,
los superhéroes. Todas las escenas de Nueva York fueron filmadas en Cleveland. Yo tengo amigos que ayudaron a filmar esto.
Qué
en
bueno.
Cleveland. Sí, así que Ohio, ahora producimos más y más películas aquí mismo. Hay 6 películas de Hollywood que se van a filmar este verano en Ohio. Y es que yo quisiera darles la bienvenida a todos los actores españoles que quisieran visitarnos aquí en Ohio, con tal que puedan imitar acentos latinoamericanos. Me imagino que sí, ¿no? Esto es lo que deseamos. Necesitamos más actores que hablen español.
Gabriel, tú no lo sé si lo sabes, Gabriel, porque a lo mejor no has llegado a ver tanto que hemos publicado, pero nosotros aquí en España hemos producido una audioserie. Es una ficción sonora en formato solo audio con nuestro querido amigo Raúl N. Cortés. Está creada bajo el sello Sonoterror. Y nosotros hemos colaborado y hemos traído amigos y amigas que son actores y actrices reconocidos en el mundo general del cine y de televisión. Entonces, ahí tenemos a varias personas muy top para nosotros, ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Clara Kovacic, que no sé si la conocerás, argentina. Ha hecho un montón de películas de género de terror, pero un montón. Habla español y habla también muy bien inglés. Ojo al dato, ¿eh? Ojo con eso, también importante.
Dos.
A dos. Y ya te digo, por ejemplo, Clara se apunta a un bombardeo. Así te lo digo en español esa frase, se apunta a un bombardeo.
Vamos, puedes contar con ella para lo que quieras.
Y luego tenemos a Sergio Torrico, que es un actor que ha hecho también películas de... Ha hecho películas de género. Por ejemplo, hizo la película, no sé si la viste allí en Netflix, que fue la de Malnacidos. Gabriel, ¿te suena?
¿Cómo se llama?
Malnacidos. No sé si en inglés la llegáis a traducir, supongo que no traducís el título. Es una película que se estrenó hace un par de años, fue hace 2 años,
más
¿no? En Netflix, que también gustó bastante. Está basado en un libro. Tenemos tanto a Sergio Torrico y también a Joan Ventallé, que también es muy conocido aquí en España, ha hecho también cortometrajes de género zombie y demás. Y esos tres, ya te digo que si os interesa, podemos pasar sus contactos y habléis con ellos.
Claro.
Y ya te digo yo que podrían estar muy interesados de conocer Ohio en persona.
Sí, sí, estamos a sus órdenes. Sí, estaríamos muy interesados en eso. Sí, si vosotros tendrías la bondad de mandármelo, sí estaría muy agradecido.
Por supuesto.
Yo tuve a bien apuntar Malnacidos.
Mira, es muy divertido, una película española muy divertida. Y justo Sergio Torrico hace uno de los personajes de esa película. Y luego, bueno, por ejemplo, Sergio Torrico, para que tenga referencia, el año pasado sí ganó el premio a mejor actor Biznaga de Plata del Festival de Málaga, que no sé si te suena el Festival de Cine de Málaga, pues ganó el año pasado Mejor Actor, y Clara Kovacic estaba nominada para este año, ¿no?
Bueno, en 2023.
Sí, pero para este año los premios, sí. Creo que este año cuando se daban, a Mejor Actriz también en 2 premios, también a nivel argentina, como los Oscar argentinos, estaba nominada como Mejor Actriz de Revelación y Mejor Actriz también, para que veas ahí que son... Que no son cualquiera, ¿eh? Son gente muy con muchos premios. Y Joan Ventavier también ha tenido muchos premios y ganó un festival también de Sitges con una película que tuvo en Festival de Sitges. Clara Kovacic también estuvo en Sitges. Sergio Torrico también. Con lo cual, ahí para que veas que ahí. Oye, quién sabe si a partir de esta charla puede surgir esa producción que estabas comentando de Jake. Y oye, y nos encantaría que alguno de nuestros amigos y amigas pudiera participar en esa película también, ¿eh?
Claro que sí, sí. Pues. En este momento me convierto en su representante. Él no está presente, pero sí, con anticipación os digo que sí. Sí, estaríamos muy interesados en eso. Sí, sí.
Genial.
O tal vez ustedes han visitado a Norteamérica alguna vez.
No, mira, lo más cerca que hemos estado...
En México,
que estuvimos en el Caribe. Ahí, Gabriel, que el Caribe, eso se está muy bien en el Caribe, sí. Y en México. Estuvimos ahí en México hace unos años.
Sí.
Y en su momento sí que quisimos ir a Hawái, por ejemplo, lo más cerquita que íbamos a haber estado, ¿no? Hawái, entre comillas, cerca. Íbamos a estar en Estados Unidos, pero nunca hemos ido, pero sí que tenemos la intención en el momento de ir. La verdad es que sí.
Pues ojo por los tiburones, porque hay montones y montones de tiburones ahí en la costa de Hawái. Sí, por si acaso.
Sí, sí, más sí. Peligroso, sí.
Sí. Sí, a mí me encanta México. Yo fui una vez.
Sí.
Yo crucé la frontera en lo que es entre San Diego, California y Tijuana. Estuve ahí por una semana. Yo trabajé con un grupo benéfico de parte de la iglesia para ayudar a los orfanatos.
Ajá, anda.
Y esto fue un placer conocer como la gente común y corriente, ¿no? Porque a veces es fácil como visitar una zona turística. Me encantan también, no digo una mentira, pero sí para conocer cómo vive la gente, ¿no? Allí en sí, esto fue un placer. Me encanta México, el desierto también. Sí. No hay desierto aquí en el norte, es bien verdoso, un montón de árboles.
Mejor Gabriel. Sí. Pues mira, en México también tenemos un montón de amigos y amigas en México. Oye, quién sabe, oye, pues puede salir ahí también más coloraciones por ahí.
Retomando y vuelta a la película, te iba a preguntar, ¿cuál fue tu escena favorita? ¿Y por qué?
Buena pregunta. Obviamente estoy muy parcial, pero...
Al ser el malo de la película.
sí, sabes que esto fue originalmente cuando habíamos filmado el segundo cortometraje en 2018. No, nos costó 3-4 años para terminar la película por causa de la pandemia.
Sí, claro. Pandemia, claro.
Y es que cuando aún... Antes de tomar la decisión de filmar un largometraje, estábamos filmando en una preparatoria, una clase de ciencia para filmar este cortometraje, donde mi personaje, el villano, Emilio Answorth, estaba al punto de como discutir con el Dr. Mulder y dispararle a la niña.
Sí.
Lo que pasa es que yo tenía que decir una cosa bien chistosa, para mi modo de pensar. Obviamente es una comedia, ¿no? Pero es que mi personaje tenía que decir algo bien gracioso. Y yo no pude, por mucho que yo lo intentara, no pude decir esto sin dar una carcajada, ¿no? Y es que yo saqué de inmediato, mi personaje saqué este, no es una pistola, eso era como pistola de rayos, digamos.
Sí.
Una pistola de rayos que convierte a la persona a las personas en zombies.
Sí.
Pero yo saqué esta pistola de rayos y yo tenía que decir en inglés, I'm gonna bust a cap in her ass with this chromatron conductor. Pero es como algo, no sé si se me permite decir groserías en este programa.
Sí, por favor, las que quieras.
Aquí, favor,
yo normalmente, aunque hoy ya estoy hablando muy pausado, Gabriel, para que me entiendas correctamente, suelo decir muchísimos tacos en este episodio, en este podcast.
¿Oh, sí? Pero de todos modos, no sé cómo se dice esto exactamente en como el castellano peninsular, pero en México, si quieres... si quieres como decir que te voy a dar una paliza o algo así, o te voy a golpear o algo así, te dicen, ¿cómo se dice? Te voy a partir la puta madre. No sé si...
Aquí pudiera ser, te voy a partir la puta boca, puede ser, te voy a partir la cara, te voy a reventar, también este término que aquí es el te voy a reventar.
Sí, sí. Sí, todo esto es prácticamente lo mismo, pero en inglés, especialmente en inglés, tenemos un montón de groserías que giran en torno a las nalgas.
Ah, okay, trasero, partir el
todo
trasero.
Todo tiene que ver con las nalgas.
Partir el trasero
es la palabra
también.
Ass.
Partir el culo.
Partir el trasero, además, sí.
Pero realmente ass es como el trasero, pero se refiere a como todo tu cuerpo.
Ah, ¿no? Vale.
Es que I'm gonna bust a cap in your ass. es todo decir que voy a dispararte en el trasero. Literalmente significa eso. Te voy a pegar un tiro en las nalgas. Pero para nosotros nos suena demasiado gracioso. Porque es como jerga. Es un término de la jerga de la gente afroamericana. específicamente de la jerga afroamericana, así que si mi personaje lo dijera, suena aún más gracioso, porque obviamente es un sí, así que yo dije esto y yo no pude dejar de dar carcajadas. No teníamos más remedio que cortar esto de la película y yo tenía que decirla de otra forma. Así que para mí esto fue el más divertido, pero hay otras escenas que yo creo que son fantásticos. Cabe mencionar una escena más. Yo no estuve en esta escena, pero hay un tipo, su personaje se llama Chad, y por casualidad es su nombre de verdad, Chad. Él es el tipo, él era el amigo de Ted. Él no tenía muchas líneas, pero él era como bien grandote, fortachón, un poco fortachón con bigote y barba.
Ah, sí.
Sí, creo que andaba vestido de una camiseta verde, pero él, su personaje, encontró una ametralladora y dijo, sí. ¡Ay, qué genial! Y él agarró la ametralladora y empezó a disparar así lentamente a los zombies. Y por curiosidad, lo que pasa es que la ópera, la música de una ópera, que usamos en la película, como el día antes de usarla para la película, se convirtió en uso público, por casualidad.
¡Qué bien!
Así que Jake se aprovechó del momento para insertarla en la película. Y esto para mí es como el más gracioso, porque no sé si vosotros estáis... ¿saben quién es el? Pues Sylvester Stallone,
el actor estadounidense,
bastante famoso.
Sí.
Pero él había personificado a Rambo en las películas de los años 80 y 90 y 2000. No hay fin de estas películas. Nunca van a frenar a hacer estas películas. Pero él se puso como esta bandana alrededor de su cabeza, como Rambo. Y esto fue como un homenaje. Hay muchos homenajes en la película a películas de los años 80. Así que él se puso esto como Rambo y disparó lentamente a los zombies. Y obviamente le encantó tanto al actor como a su personaje también. A mí me es gracioso.
Te iba a preguntar, justo hacías de guiños y película, que aquí Gemma y yo tuvimos hoy una pregunta que no sabíamos si era un guiño de Jake o no. En la película hay un sheriff que es el que, oye, pues actúa, ¿no?, y defiende un poco la ciudad, ¿no?, por un poco del orden al principio para evacuarse y salir corriendo y demás, ¿no? Mi pregunta es, Gabriel, si es un guiño o no a The Walking Dead. Pregunta, ¿eh? No sé si es algún tipo de guiño o no a The Walking Dead, o es casualidad de que fuera
a
Rick Grimes, si es un casualidad o no es casualidad de que justo fuera un sheriff.
Y solo para que yo sepa, un guiño es eso, ¿verdad?
Guiño es un homenaje, guiño o un homenaje, que justo decías tú, el homenaje a Rambo, pues igual. Era duda nuestra de si realmente estaba puesto ahí porque sí un sheriff, oye, que también un hombre en un pueblo, o era a lo mejor un guiño o un homenaje a Rick Grimes.
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que le había preguntado eso a Jake, porque el Rick Grimes de El Walking Dead, creo que estrenó
2010.
En 2010,
correcto, Gabriel, sí.
2010, sí, porque yo también era fanático del espectáculo. Yo creo que sí, porque todo fue como un guiño a las películas, las otras películas zombie. Como eso, estoy seguro que sí, pero obviamente el actor, él es un actor de primera. Ajá. También, se llama David David Ogradowski.
Ajá.
Él es un actor que siempre está realizando cortometrajes todo el tiempo, y él ha ganado muchos premios. Fue un placer conocerlo en persona y llegar a ser un amigo también. Pero sí, esto fue definitivamente fue un guiño a Rick Grimes.
Qué bueno ahí.
Sí.
Qué
menos su hijo bien molestón.
Oh, gala.
¿Cómo conseguisteis que al ser una película de comedia también tuviera partes, ese equilibrio entre seriedad de una película a la comedia de la película? ¿Cómo conseguisteis ese equilibrio? Porque no todas las películas consiguen ese equilibrio que tiene Clay Zombie.
Pues Jake, especialmente mi amigo Jake, estaría muy agradecido de escuchar esto, porque él me había mencionado que él, obviamente, él querría hacer una película, una comedia, pero él quería que la película tuviera un corazón también. Y es con mucha, un poco sentimental. Yo diría que, pues para él, cuando él ha comentado varias veces, el director Jake, él ha comentado varias veces que cuando él veía películas de desastre, como los zombies o puede ser un tornado o lo que sea, nadie se da la vuelta para recoger a sus mascotas. Y él es muy pegado a su mascota. La mascota, Sandy era el perro, el perro allí en la película. Y lamentablemente ella falleció hace un par de años.
Anda.
Y fue un golpe tremendo para Jake y su esposa.
Pero era el perro suyo, Gabriel. No entendí. ¿El perro era de Jake, el perro de la película?
Sí.
¡Ah! ¡Anda!
Sí. Sí, y él dice que ella es definitivamente la estrella de la película.
Preciosa, preciosa perra, ¿eh?
Pero sí, es femenina, una perra, no sé si es,
sí.
Está bien decir esto, pero
sí,
yo había pensado que pues tal vez por eso, porque él dijo que el objetivo primordial de su personaje, porque Jake también personifica Jack, un nombre parecido, ¿no? Jack en la película. Y esto era como, él es como el punto de vista de los videntes en la película. Y su personaje, su objetivo primordial es tengo que rescatar a mi mascota. Ella es mi corazón, tengo que rescatarla, a mi perra. Así que él se da la vuelta para buscarla.
Sí.
Y es que él había tratado de insertar como muchas emociones y sentimientos en la película. No sé cómo encontró este equilibrio. Es posible que sea por puros golpes de suerte o sí, porque obviamente somos novatos. Pero ya estamos en eso, ya mejoramos poco a poco, pero éramos puros novatos. Pero él trató de hacer una película con mucho corazón. Y esto era también su meta.
Sí. Y luego hay varios puntos, ¿no? Hay, por ejemplo, la gente del FBI, creo que era del FBI, si me acuerdo, la pelirroja, que también hay varios puntos ahí de cuando entra, ¿no? Y la ve el sheriff, ¿no? Y la ve ahí con el pelo, la típica ahí de escena de que el otro dice como si fuera una belleza de la leche, ¿no? Está muy bien. Luego también escenas de con el helicóptero, luego también hay escenas ahí que yo creo que ahí os la habéis currado mucho, bajo presupuesto, Gabriel, pero las escenas de que hay con el helicóptero y demás, oye, para ser de bajo presupuesto están bastante bien las escenas, Gabriel, también te digo, ¿eh?
Sí, y esto es un buen cumplido para él, porque lo que pasa es que yo había investigado esto, pero parece que en algunas clases donde te enseñan a cómo producir una película. ¿Sí? Lo que pasa es que si tú cuentas con un montón de dinero, millones y millones de euros, dólares, a veces tu habilidad a crear algo muy creativo es bajo.
Sí.
Pero si tú cuentas con poco dinero, tu creatividad sube, se dispara, porque no hay más remedio,
claro,
que ser más y más creativo. Pero allí yo creo que él había gastado mucho de su presupuesto en esta escena. Porque este helicóptero era un gráfico computarizado.
Sí.
No sé si lo digo bien.
Sí, por ordenador. Gráfico por ordenador, sí.
Él había gastado mucho dinero en esta escena y cuando, como cerca del cabo de la película, cuando mi personaje trata de dispararle a Jack con el rayo, ¿no? Esto también le costó demasiado dinero. No sé cuánto le cobraron, pero sí le cobraron no más de unos centavitos. Sí, fue un montón. Pero sí, es que él no tenía más remedio que usar sus sesos para crear algo muy creativo. Y sí, y esto es lo bueno de hacer algo con bajos recursos. Te obliga, a la fuerza, te obliga a hacer algo más creativo. Sí.
Qué bueno. Y luego también otro puntazo, comentárselo a Jake, que nos gustó mucho la parte. Bueno, de tuyo, debes hablar un poco de tu villano, ¿no? Pero luego tu villano tiene ese. Te iba a preguntar, porque nosotros encima ya sabes que con los subtítulos tampoco era fácil seguir la película. Pero tu villano, aquí para, bueno, estamos haciendo mucho spoiler, ¿no? Al final yo creo que es una película divertida, tampoco mucho spoiler en esta película que vaya a estropear la película. Pero tu personaje va evolucionando, ¿no? Es un villano y luego llega un momento que ahí yo no llego a entender el sí, ahí Gabriel, así puedes darte más detalle, que tu villano le entra ese tono, ¿no? De ser superior, hace esa, como esa creación como, de la secta, ¿no?
Como, sí, como evangelizador, como si fuera un ¿no? Mesías.
El Mesías, el Salvador. Gabriel cambia ahí completamente el personaje. Y ahí, ¿cómo es esa transformación del personaje? Ahí, por preguntarte a ti directamente, ¿no?
Sí, no, sí, es que lo que pasa es que, sí, no sé si se traduce muy bien este término, pero en tanto en Estados Unidos como por alrededor del mundo, hay religiones que surgen de la nada, ¿no? Sí. Aquí les llamamos, se dice cult o culto, ajá, pero no sé si es exactamente
sectas.
El mismo.
Sectas a lo mejor, ¿no? Sectas, puede ser.
Sectas, ok, sí, puede ser. Como hay líderes de estos sí. Movimientos religiosos, pero obviamente yo soy un... Yo soy un creyente, yo no tengo vergüenza de decir que yo soy un creyente en Dios, soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pero yo entiendo que a todo el mundo, cada uno tiene su lado, cada uno tiene su religión, ¿no? Y yo trato de mostrarles respetos a todos, como por ejemplo cuando yo pasé muchos meses en el Medio Oriente con los españoles, habíamos tenido muchas conversaciones de cómo tenemos que tener cuidado, porque estamos en otro país ajeno, no tenemos la libertad de expresión de nuestras ideas religiosas. Pues como párrafo aparte, antes de terminar esta pregunta que me planteaste, lo que pasa es que como, por ejemplo, cuando yo estuve en Bagdad por muchos meses, estaba en Bagdad con los legioneros.
¿Legionarios?
Legionarios, ándale, eso. Legionarios españoles, ellos no hacen nada sin un sacerdote en sus desfiles y celebraciones y todo eso. Y para celebrar la Pascua, ellos iban a hacer un desfile con una cruz bien grande, enorme, y ellos iban a hacer un desfile allí en el tiempo de la Pascua. Pero yo trabajaba allí para, pues, cada uno de los miembros del OTAN tenía un destacamento ahí en Bagdad. Hasta el día de hoy hay destacamentos del OTAN. Y lo que pasa es que ellos iban a realizar esto porque es muy importante para la cultura española. Pero yo tenía que advertirle al sacerdote, un capellán español, yo le dije, pues debes tener cuidado porque estamos en un país bastante musulmán y no queremos ofenderles. Ellos sí aceptan a Jesucristo como profeta en su religión, pero hay que tener cuidado porque no tenemos libertad de religión en este país y no queremos desatar una guerra, otra guerra. El mundo ahora está repleto de guerras, no necesitamos otra guerra. Estoy seguro que se va a desatar otra guerra mañana y luego el día siguiente. Sí, obviamente es la historia de la humanidad, ¿no? Pero yo tenía que advertirles esto porque yo no quería presenciar un tiroteo entre los iraquíes y los españoles. Ay, Dios, me libra, ¿no? Pero de todos modos, yo me distraigo. Esta pregunta que me planteaste de este líder de un culto o secta. Lo que pasa es que yo no sé si lo hicimos bien en la película, tanto en inglés como en español, porque hay otras personas que nos han planteado esta pregunta de este cambio de él es una persona que por un descuido provocó un apocalipsis, ¿no? Un apocalipsis de los zombies. Y de repente, como él se desaparece por un rato, y luego él vuelve a aparecer y es un líder de un movimiento sí. Religioso, es posible que porque tenemos que cortar cosas de la película. Y una de las cosas que fue cortada fue eso, como un buen cambio o transición, como se dice en inglés, no sé si es igual.
Sí,
una
igual. Transición.
Igual, una transición de para mostrar este cambio de mi personaje. Pero lo que pasa es que, a fin de cuentas, mi personaje es advertido por su jefa, Faye Geyer. Ella le advierte, pues tú tienes que averiguar cómo sobrevivir. Es tu problema, tú provocaste el lío, tú sí. Tienes que solucionarlo. Y le da una cachetada a su una bofetada, ¿no? Pero mi personaje tiene que encontrar la forma de sobrevivir. Así que su forma de sobrevivir es echarle la culpa a Dr. Mulder. Le echa la culpa, le dice que él es el verdadero villano, él es la persona que desató la pandemia. Y lo que pasa es que hay muchos sobrevivientes, como me imagino en cualquier pandemia, hay muchos sobrevivientes y ellos están buscando a un líder, es otro como faceta de la humanidad, sí. Buscamos a un líder, sálvanos, necesitamos a alguien que nos salve. Y esto es precisamente lo que el villano decide hacer, convertirse en un líder de un movimiento religioso, pero él también...
Salvarse,
como trata de atar el idea de salvación con la arcilla. Y de hecho, le dice es que obviamente no quiero ser como antirreligioso, no sé cómo se dice esto, como despectivo, porque también yo soy una persona religiosa, pero yo no veo ningún inconveniente en actuar así, ¿no? Pero él está como plantando esta idea de la arcilla es parte de la humanidad, es parte de nosotros ahora. Y yo soy, y lo que pasa es que un avión enorme como una pastilla va a aterrizarse aquí mismo y rescatarnos del mundo y nos va a llevar a otro planeta más allá de aquí, no es Marte, pero otro planeta y nos va a llevar a todos y llevarnos a otro planeta donde podemos vivir libres de la arcilla. Y es como todos, pero él usa mucha psicología para plantar esta idea en sus cerebros. Y como muchas personas que se enredan en movimientos religiosos así, ellos son como zombies. Ellos son los verdaderos zombies. Porque dicen, sí, Señor, sí, sí, sálvanos. Así sí. te creemos. Y ellos son los verdaderos zombies. Y no solo, pero ellos cometieron un grave error. Pero sí, hay muchas cosas como bien graciosas que digo en inglés, pero esto como yo hago una referencia también, es algo oscuro, me siento un poco mal, pero hicimos una broma como, no sé si es una mala pasada o algo así, pero en los años 80, se desató un movimiento religioso aquí en Estados Unidos.
Sí.
Se llama Jonestown. Ustedes pueden buscarlo en Wikipedia más tarde, pero Jonestown es algo, obviamente, no quiero hacer bromas de personas que murieron de verdad.
Sí.
Pero muchas personas, inclusive aquí mismo en Ohio, empezaron a asistir reuniones no cristianas, no católicas, pero de un líder su apellido era Jones. Él tenía como gafas bien oscuros. Y él se convirtió en un líder de este movimiento. Y él plantó una villa, un pueblo, uh-huh, en América del Sur. Muchos norteamericanos viajaron con él. Y como cientos de personas se mudaron para América del Sur. No sé si fue Guyana o Guyana. Creo que fue Guyana. Y ellos formaron un pueblo allí mismo donde todos, como parte de su movimiento religioso, se suicidaron.
Sí.
Se suicidaron a través de tomar se llama Kool-Aid en inglés, no sé cómo se llama, esta marca, es una marca de como jugo artificial, zumo artificial. Todos tomaron veneno. Y con un zumo artificial. Y tenemos hasta el día de hoy, obviamente fue una tragedia. Y fue una tragedia. Pero lo que pasa es que hasta el día de hoy en Estados Unidos tenemos el refrán: Don't drink the Kool-Aid. No tomes el zumo.
Hostia.
Es decir, no tomes el zumo. Es decir, no comer el anzuelo. No seas engañado, es así, no seas decepcionado, no seas engañado. Es decir, no tomes el zumo, porque todos ellos tomaron el zumo y murieron.
Joder.
Y obviamente es posible que no sea un buen chiste para las personas que vean esto, pero mi personaje les dice a sus seguidores: acuérdense, todos ustedes, de tomar el zumo que dejó allí en su mesa nocturna.
Ah.
No dejen en tomar el zumo, porque él está plantando esta idea.
Sí,
en
su cerebro. Bueno, eso no se pilla. Eso desde aquí no se pilla, sí. Pero claro, hay ese humor negro también, Gabriel, que también es ronda durante humor toda la película. Negro, sí. Yo creo que es característico también de este tipo de películas. Yo creo que también quien ve estas películas está acostumbrado a ello. Si no, no llega ni al minuto 10, Gabriel, ya te digo.
Sí, es posible que se nos fue la mano con eso. Me siento un poco mal.
No, pero está muy bien equilibrada, está muy bien.
Sí, claro, gracias, Gemma. Y lo que pasa es que cuando habíamos filmado esto, yo no tenía un guión. Lo que pasa es que habíamos filmado esto, habíamos reservado una iglesia para poder filmar esto. Y lo que pasa es que me puse este traje, porque también en los años 90, yo me acuerdo de eso, otro movimiento religioso de personas que adoraban a extraterrestres o algo así,
sí,
aquí mismo en Estados Unidos. Había un líder que se vestía así, con una túnica azul. Y todos estos hombres ¿cómo se llama? Capar es como remover los huevos, ¿no? Quitarse los testículos.
A los perros y demás se les escapa para que no puedan ya tener...
Sí, se esteriliza.
Se les escapa, sí.
Esterilizan, pero esto es precisamente lo que ocurrió en los años 90. Sí. Los hombres del movimiento religioso se cortaron los testículos. Hostia. Como parte de su religión, adoraban a los extraterrestres y a fin de cuentas todos se suicidaron. También. Es un triste desenlace para todos esos movimientos, pero todos acaban por...
Da para otra película para Jake, ¿eh? Da para otra película para Jake, coméntaselo.
Oh, sí. No creo que le parezca una buena idea, pero sí. Así que me puse esta túnica como en... No fue homenaje, pero fue una imitación. Sí, una imitación, sí, a ese líder. Y nos habíamos abusado de el humor negro, pero lo que pasa es que yo tenía que inventar de improvisación.
Sí,
yo tenía que hablar de improviso, así que yo estaba lanzando todo lo que se me ocurría en el momento. Y así que él me dio un poco de dirección. Pero yo tenía que decir todo lo que se me ocurría en el momento.
Burradas, en el momento.
No,
cualquier burrada que te ocurría.
Sí, yo no sabía. De hecho, nadie me debe dar rienda suelta, porque yo no sé qué me va a salir por la boca. Puede ser cualquier cosa, por ofensivo que sea. Así que yo seguía diciendo estas cosas y todos ellos tenían que tomar muchas tomas porque estaban lanzando muchas carcajadas. Y de vez en cuando me dijo, cuídate, Gabriel, ya pasaste la raya. Ya, no debes decir esto, no queremos ofender a todo el mundo. Ya pasaste la raya.
Y también muy buena escena, aquí bueno, un poco más de spoiler de la película, la escena final, justo la de la iglesia, que está hablando que estás tú ahí como de Mesías, de lo que ocurre al final, sin hacer mucho spoiler, lo que conseguís, voy a hacer aquí el gesto porque para el oyente no va a saber lo que es y que es un spoiler, lo que conseguís con los zombies me pareció una puta locura, bendita locura al final, Gabriel, de la película. ¿Quién si se ocurriera eso, que conseguís hacer esto que os estoy aquí con las manos para que no estropeara al zombie lover que lo lea? Me pareció una locura muy chula, idea supongo que es de Jake, pero me pareció muy chula porque claro, durante toda la película no ha habido nada de eso y que al final consiguierais hacer toda esa parte, me pareció una idea muy original al final de la película, ¿eh?
Oh, sí, y esto fue una toma que se le ocurrió en el último momento.
Sí,
también.
Fíjate. Este,
sí, y él tenía otras tomas que quería añadir o agregar a la película, pero no había, nos venció el tiempo. Sí. Pero lo que pasa es que sí, él quería usar lo que se llama un ángulo holandés. No sé si es igual en
no
español.
No sé, lo conozco.
Se llama Dutch Angle o ángulo holandés. Es decir que... Como filmar algo de soslaya.
Sí, así, de lado.
Ajá. Para provocar sentimientos espeluznantes, ¿no? Pero él también es una toma, puede ser también una toma giratoria.
Sí.
Así. Y eso es lo que él hizo con esta escena. Como para, él es riéndose como loco.
Sí, sí, sí.
Y de repente se convierte en un payaso triste.
Joder, qué bueno, muy chulo eso. Antes de pasar a la sección, una de las secciones favoritas de los oyentes, porque quede claro, Clay Zombie la pueden comprar en Blu-ray, ¿verdad, Gabriel? La pueden comprar ya en Blu-ray, está en Amazon disponible. Creo que en alguna otra plataforma también está. Y luego en plataformas estaba en Tubi, estaba en Plex... y en alguna otra más creo que está por ahí, en Stream, creo que había otra por ahí que se llama, ¿no? Creo que era Stream.
Sí, hay varias. De hecho, si me permitan, hay otra que había subido el director.
Estoy buscando también.
Cineverse. Hay otra plataforma que se llama Cineverse.
En Cineverse, sí, en Tubi, en Sumo, Apple TV... Prime Video, pero Prime Video no sé si aquí en España también está. No estoy seguro aquí en Prime Video en España. Prime Video también está. Esto por lo menos las últimas que tenemos aquí localizadas. Y en su momento también estuvo, no sé si ahora también está, en Roku. Gabriel, ¿Roku también te suena?
Sí, tenemos Roku. Y sí, se puede acceder allí mismo a través de... No sé si está en la plataforma de Roku, pero sí se puede encontrar a través de buscarla ahí en la búsqueda. Y hay Plex también. Plex es otra plataforma.
¿A qué sección hemos llegado, Gemma?
A la sección... Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale?
De acuerdo.
Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
Yo mismo. Pues, lo que pasa es que, si yo pudiera escoger, es que solo, sí, yo puedo escoger una víctima.
Sí.
Y no es como una víctima de circunstancias, ¿no? Porque por casualidad sería mi vecino. si yo tuviera que escoger una víctima... Híjole, no debo decir esto. Me voy a meter en problemas.
Vas a meter política, vas a decir política, algo de la política, Gabriel.
Sí. ¿Cómo lo supiste, David? ¿Cómo lo supiste? Yo iba a brindarnos un... Bueno, así que tal vez me gustaría picarle a... Híjole. No sé, yo diría como a una señora que trabaja en el Tribunal de Infracciones de Tránsito, aquí mismo. Hay una señora que, sin más vueltas, me gustaría morderle el cuello.
Gabriel, no sé por qué tienes unas cuantas multas, ¿puede ser?
Oh, man, repita, por favor.
Sí, que sí es porque tienes varias multas de tráfico, digo.
Antes sí, sí. Yo antes, como a cada rato, yo tenía una multa. Uno no puede estacionarse aquí mismo en Columbus, Ohio, sin pagar una multa. Es un lío, es un lío. Sí, debe, esto no, y por año, y por y de propina, se te llevan el carro, el coche. Si te llevan el coche, es un lío y te cobran mucho.
Y cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
Y solo que me quede bien claro es que, ¿qué es lo que yo utilizaría para sobrevivir?
Sí, ¿qué es lo que no te faltaría para nada?
Que te gustaría tener.
Que te gustaría, o sea, tener sí o sí.
Puede ser lo que tú quieras, Gabriel. Como si fuera posible cualquier cosa, ¿qué tres cosas te gustaría sin contar ni comida, ni bebida, ni personas? ¿Eso ya lo tienes? ¿Estás satisfecho? Elige tres a lo que tú quieras.
Voy a necesitar las cosas básicas. A ver, no sé si vosotros habéis visto alguna vez la película Zombieland.
Sí, claro.
Zombieland, sí, y la secuela también.
Sí.
Me caen bien las dos. Muy me caen bien. De hecho, el personaje principal se llama Columbus.
Sí.
Porque él es de Columbus, Ohio.
Es verdad. Ciudad natal. Hostia, sí, es verdad. Lo llaman Ohio también, ¿verdad? Sí, 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 sí.
Sí, Columbus, Ohio. Y por eso le llaman Columbus. Y él había anotado varias cosas que necesitas para sobrevivir el apocalipsis zombie. Y necesitas cardio. Yo tengo cardio. Obviamente no quiero, ¿cómo se dice? No quiero tocar mi propia trompeta, pero yo puedo correr bien, especialmente para mi edad. Tengo 38 años, pero corro como uno de primera, ¿no? Puedo correr bien. Y mientras que la mayoría de los estadounidenses somos bien pasados de peso, inclusive mi familia, es algo genética, creo, pero muchos van a morir por una falta de cardio. Yo tengo buena cardio. Esto es primero. Tengo cardio. Y también cuento con muchos armas de fuego también.
Ay, muy bien.
Pero yo tengo armas de fuego, no me da vergüenza decirlo. Yo tengo corazón, ¿no? Pero yo tengo armas de fuego, pero no voy a incluir esto. No voy a incluir esto. Y te digo por qué. Necesito algo que no necesite munición. Así que voy a necesitar algo más útil. Y yo diría, una cosa muy útil sería un martillo.
¿Un martillo, Gabriel?
Yo sería un martillo. Porque para defensa propia, en primer lugar, pero también sirve, tiene otro servicio. Yo lo puedo usar para como herramienta,
para,
¿no? Es una herramienta para construir algo o para romper un cristal de un coche, para salir corriendo, ¿no? En un coche. Martillo, cardio, primero. Martillo, segundo. Tercero, esta es la pregunta, es bien difícil.
Para añadir, Gabriel, porque a lo mejor alguien no se ha enterado de lo que has contado antes, pero tú has sido militar, Gabriel, ¿no? Tú has sido militar y tienes órdenes militares, con lo cual estás hablando ya con cierto bagaje, que has estado en ciertas zonas peligrosas, ¿no? Bélicas, con lo cual tienes ese conocimiento extra de una persona que va a estar haciendo apocalipsis, que sabe realmente cosas que son reales y que pueden necesitar.
Y que hay que hacer muchas veces, en muchas ocasiones.
Sí, algo más que yo recomendaría para todo el mundo es porque ahora se me ocurre otra cosa. Yo estaba pensando en llevar conmigo, yo tengo equipamiento militar en mi apartamento. Pero yo necesitaría mi, no sé cómo se llama en español, qué vergüenza, ¿no? Pero en alemán o en inglés se llama rucksack.
mochila.
Es como una mochila enorme.
Sí, mochila de...
Mochila. Es una mochila enorme.
Petate.
Mochila militar.
Petate, mochila militar, sí.
Es una mochila militar. Y yo recomendaría eso también porque puedes amontonar... yo puedo amontonar un montón de cosas adentro. Si me topo con latas de comida, si me topo con armas de fuego, si me topo con alguien más que sea útil, yo lo puedo echar en mi mochila. Y puedes utilizar tu mochila para todo. Hay muchos accesorios también. Todos los militares tenemos una tienda chiquitita. Es una tienda personal que en inglés se llama Light Fighter, en el ejército se llama Light Fighter, pero es una tienda chiquitita para una sola persona. Y tú puedes armar tu tienda personal en cualquier lugar. Y yo me imagino que si estás viviendo aquí en Norteamérica, hay montones de bosques. Hay bosques por todos lados. Y podemos escondernos ahí en el bosque. Si hay muchos zombies paseando por allí. Aquí en Norteamérica, los bosques son tan densos que se le dificulta a una persona pasar, especialmente un zombie. Así que yo podía refugiarme ahí en el bosque, vivir en mi light fighter, y los zombies no pueden pasar por el matorral porque es tan denso. Así que yo utilizaría eso. Estas son las tres cosas que yo utilizaría.
Qué buena, muy buena. O sea, me ha gustado lo de la mochila ahí con un montón de cosas. También es muy,
sí,
muy buena esa. La nota es de militar ahí, Gabriel, que tenés ahí también. Esa parte se nota también ahí. Supervivencia. Muy bien, Gabriel. Pues hemos llegado ya al final del episodio. Mil gracias por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Nos ha gustado mucho más porque hemos conocido ese trasfondo de las películas que muchas veces como fan las vemos y nos perdemos un poco en qué hay más detrás de la película, de ese rodaje. Y ahí por lo menos has traído de primera mano. Mil gracias también por tu español, Gabriel, porque decíamos antes de grabar qué tal, pero genial. Gabriel, te has explicado correctamente, muy bien todo esto y te hemos entendido. Y muchísimas gracias otra vez, una vez más, por haber pasado por aquí al episodio.
Pues sí, otra vez, qué triste que tengamos que despedirnos, porque así me encantó esto fue un placer. Os agradezco a ambos de vosotros, Gemma y David, por darme la bienvenida a su podcast. Y esto fue un verdadero placer. Muchas bendiciones para ambos de vosotros.
Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Dónde pueden encontrarte tanto a ti a nivel personal como a de la película de Clay Zombies? Las cuentas para poder seguiros, para que así el oyente, aunque lo dejaremos en las notas del episodio, si quieres mencionar cuentas de Instagram o de plataformas de redes sociales donde puedan encontrar más información de la película o sobre ti.
Sí, claro que sí. En las plataformas de las redes sociales, soy bien fácil de encontrar. No hay muchas personas en Estados Unidos que se llama Gabriel Kirk o Gabriel Kirk. Sí, en Instagram mi cuenta es Gabriel Kirk, tal como se suena aquí mismo en este video, 777-777-37. Gabriel Kirk 777. En Facebook es también fácil de encontrarme, Gabriel Kirk. No hay muchos que se llaman eso. ¿Qué más? En IMDb, IMDb, no sé si esto existe ahí en España. Sí, pero yo soy el único con este nombre, ahí, Gabriel Kirk. Búsqueme. De hecho, si cualquier persona quisiera encontrarme en el internet, le resulta más fácil meter mi nombre y apellido en el la búsqueda, ahí mismo. En inglés solo tenemos un solo apellido, qué triste, ustedes tienen dos. pero sí, Gabriel Kirk on Google, en Google pueden meter mi nombre y apellido ahí mismo. Soy fácil de encontrar, tengo una sonrisa en una de mis fotos, no me cae bien, pero es una foto con una sonrisa bien extraña, estoy así. Pero me pueden encontrar allí, soy fácil de encontrar, sí.
Perfecto.
Y no dudéis en ver Clay Zombies es una película bien hermosa, chistosa, graciosa, y espero que os encantéis.
Genial, Gabriel. Pues mil gracias otra vez, una vez más.
Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Y chao. Adiós.
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 Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie.
Muchas gracias por habernos escuchado.
Gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify.
Y sobre todo por apoyar este género. Adiós.
Chao.